Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. En este martes 22 de febrero del 2022, por aquí comentaban que es día palíndromo. A ver si usted sabe leer las señales. Nosotros estamos listos para hacerle llegar información importante en el ámbito del arte y la cultura. Nuestro productor, Sebastián Cecillón, en control operativo, José Luis Vázquez, y en redes sociales, Antonio Villa. En estos micrófonos, Verónica López García les saluda con buen ánimo. Un abrazo a todas las regiones que también entran en sintonía con Polifónica: Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Para quienes lo hacen también vía internet, pues un saludo: www.radio.udg.mx. Ahí es donde nos puede escuchar también. Y le recuerdo las redes sociales de la Radio Universitaria: Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioUDG. Pues muchas cosas siguen ocurriendo en Guadalajara, para fortuna de todos, en el estado completo. Vamos a conversar con los directores escénicos Carla Constantini y Fernando Sacanassi. Como parte del colectivo Teatro Nómada, pues están a punto de correr el telón, de presentar la tragedia de Romeo y Julieta. Este clásico lo van a revisitar desde una perspectiva especial, una que ya han venido trabajando como agrupación y que tiene que ver con el género. Vamos a platicar con ellos en unos instantes para conocer más sobre esta apuesta, que además se va a presentar en el Museo Cabañas. Eso le da un atractivo todavía mayor al montaje. Quédese aquí para conocer detalles. Bueno, pues la reconocida pintora Ana Luisa Révora pues va a presentar sus antologías de la memoria. Se trata de una exhibición que estará a partir del lunes 28 en Galería Bruna. Vamos a recibirle en estos micrófonos junto a la promotora y gestora cultural Patricia Montelongo. Vamos a recibir información sobre esta actividad. Y Resonancias es una charla performance sonoro que está por presentarse el día de mañana en la Biblioteca Central Estatal, allí en el corazón de Guadalajara. Vamos a tener aquí a Tania Quirarte, que es parte de Pensarc, esta agrupación de arquitectas que trabaja en torno al pensamiento justamente del espacio y el sentido de la arquitectura, el que cobra justamente a partir de distintos puentes que tiende en este caso con el sonido. Así que nos da mucho gusto que también esté con nosotros Kenji Kishi. Él es artista sonoro, es compositor y justamente el creador de estas resonancias. Vamos a platicar con ambos para saber de este performance y pues tener la posibilidad de ser parte de esta actividad. En la música vamos a escuchar a pues la María Campos. María Campos es una de las artistas argentinas emergentes pues más potentes en la actualidad, después de cantar con varios grandes, incluyendo Fito Páez, por ejemplo. Pues ella arranca su carrera en solitario, ya tiene dos discos en su haber. Yo les invito a que la busquen, la sigan. El primero es Popular y el segundo, que ya está sonando. Pues nosotros vamos de ambos hemos elegido hemos elegido algunas piezas para acompañar esta emisión de martes. Esperemos que la disfruten. Y pues justamente para empezar nos vamos con María Campos y Figurita.
Hay una fuente de amor en el fondo de todos y uno puede elegir meter la mano hasta el fondo, sacar una ilusión con los ojos cerrados. Es así, toca, toca la suerte loca. Yo sabía que al fin esa chica de negro iba a querer convertir sus pesadillas en sueños. No se puede compartir a quien se cree sin dueño y no supe partir. Por la vía le pedí al señor, deme otro boleto de ida. Total, ya sé perder, ya creo en lo que sea. Que empuje la rueda, que mueva la pena que llevo en mis venas. Me cambiaste por una figurita. Me dijiste te tengo repetida. Me cambiaste por esa chiquita.
Pues así, con este bolerito de María Campos, iniciamos la conversación con los creadores escénicos. Carla Constantini, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Vero? Buenos días.
Y también nos acompaña Fernando Sacanassi. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Vero. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues ellos son parte de Teatro Nómada y de El Montaje, que está próximo a estrenarse, La Tragedia de Romeo y Julieta. Pues me gustaría comenzar con Tigo, Carla. Platícanos un poco del origen de este proyecto. Ustedes como Teatro Nómada en conjunto han venido estudiando y experimentando desde un lugar distinto el teatro, y tiene que ver con la perspectiva de género, luego de esta paráfrasis de sí misma de Sor Juana, que les fue muy bien, que estuvieron en muy diversos foros y ciudades. Ahora viene esta tragedia, viene este clásico. ¿Desde dónde lo abordan? ¿Cuál es la intención de recuperarlo? ¿Qué nuevos aires hay en este montaje, Carla?
Pues mira, Vero, este montaje surge porque creo que era uno de los grandes sueños para dirigir de Fernando. Fernando me convoca a codirigir con él. Yo tal vez no sé si lo hubiera pensado como un proyecto a montar, Sin embargo, ante esta nueva lectura y con esta nueva mirada de perspectiva de género, pues se vuelve un texto a mis ojos pues pertinente para el momento que estamos viviendo. Y fíjate que una de las decisiones que tomamos, entre varias que de repente se barajaban, era si hacíamos como evidente lo que queríamos que el público leyera. Y fíjate que algo que a mí me parece interesante es que hoy por hoy me parece que el texto habla por sí mismo. Y creo que al final de cuentas esa es la apuesta. La apuesta que estamos haciendo es que la gente lo pueda leer desde la misma obra de Shakespeare, escrita en el momento que se escribió, y que hoy por hoy nos dice mucho. Y nos dice mucho con esta nueva mirada que estamos, pues, albergando, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver, por ejemplo, con el icono del amor romántico, ¿no? O sea, una obra que se ha posicionado durante años y años y años como el icono del amor romántico, creo que no era el objetivo de Shakespeare, pero para nada, ¿no? Cuando vuelves a hacer la lectura, te das cuenta que lo que está haciendo es que lo está criticando y que nos está poniendo en la mesa de la discusión a unos adolescentes, primero, que están solos, que están completamente abandonados por sus adultos. Y segunda, que pues es imposible que sea una historia de amor romántico ideal en unos adolescentes de 14, 15 años que se conocen un día, se casan al siguiente y se mueren dos días después, ¿no? Pero Shakespeare lo apuntaba, pues lo que te quiero decir es eso, ¿no? Uh-huh. Que en qué momento se tergiversó y en el imaginario colectivo se transformó a una historia de amor romántica ideal. No sé cómo sucedió, pues, ¿no? Pero en nuestra mente está eso. Tal vez por eso yo no hubiera considerado esta historia, ¿no? Pero bueno, afortunadamente en esta nueva lectura, pues nos damos cuenta de que ahí está la crítica, pues cruda, ¿no? Hacia los adultos y por supuesto una historia de amor que no puede ser una historia de amor, ¿no?
Fernando, no puede ser una historia de amor, dice Carla. La intensidad con la que se ama, la pasión se enciende en la adolescencia de una manera pues única. Es justo esa vulnerabilidad, o esa más bien esa intensidad, esa capacidad de entrega y de pensamiento unívoco, ¿no? Respecto a las expectativas todas, a volverse solo un corazón palpitante, lo que le da toda esta carga tan, tan poderosa al relato. Háblanos un poco de cómo trabajaron juntos este abordaje, esta relectura, y también de la participación de la Compañía Nacional de Teatro.
Bueno, es un proyecto que hemos echado a andar ahora gracias al apoyo del EFITeatro, del Estímulo Fiscal para la Producción Teatral Nacional. Y hemos venido trabajando, Carla y yo, primero desde la traducción del texto. Esta es una traducción original, completamente original, que me llevó cerca de un año poder llevar a cabo hasta este punto. Hacemos la colaboración con la Compañía Nacional de Teatro a través de su programa En Compañía de la Compañía. Tenemos la colaboración del actor Miguel Ángel López y también la coproducción con el municipio de Guadalajara, con Cultura Guadalajara, y contaremos con coro en vivo las últimas cuatro funciones. Entonces, parte de lo que nos interesaba es tratar de replicar ciertos modelos de producción que no se generan aquí en Guadalajara. ¿Qué quiere decir eso? 3 meses de ensayo, 6 ensayos a la semana, 6 horas por día. Trabajar arduamente desde un laboratorio durante 3 meses. Ser capaces, por ejemplo, de que los actores y actrices de este montaje tengan los ensayos pagados de una manera digna, incluso más digno o más alto que los tabuladores de Limba. Esto nos permite, en la medida que le invertimos tiempo, también podemos profundizar en aquello que queremos o queremos descubrir que queremos decir. Poder trabajar sobre el texto, poder trabajar sobre Shakespeare con una mirada mucho más abierta. ¿A qué me refiero con esto? Originalmente, y siempre me gusta pensar en ello, Shakespeare, amén de ser erudito porque lo es, también construía, ponía en escena para las masas para el divertimento de la gente. Mucha gente que ni siquiera sabía leer. Estaba el globo, se representaba al sur del río Támesis, que dividía Londres, donde todo estaba permitido, donde las apuestas, donde el trabajo de las trabajadoras sexuales, donde las peleas entre perros y osos, literalmente entre perros y osos, estaban permitidas, donde el teatro estaba permitido, donde bajaban los de la clase alta al sur del Támesis para poder presenciar algo así. Con una gran y clara influencia en la comedia del arte, estamos hablando de un texto que sí, de pronto puede parecer erudito, pero que tiene que ver más con lo humano que con cualquier otra cosa. Se me hace un guiño lindo que al presentarlo en el Museo Cabañas, sí, que ahora te estoy hablando desde el Museo Cabañas, es desde este otro lado también de la ciudad, ¿no? De la calzada para allá, como tan despectivamente también se le llama, del otro lado, al sur del río San Juan de Dios. Entonces, al aire libre, como originalmente se planteó, como originalmente se hacía, como se hace en el globo de Inglaterra hoy en día, donde muchos artificios de la luz o de una sala a la italiana no son necesarios porque el texto está vivo y porque se involucra a la gente de manera directa. Eso ha sido nuestro principal enfoque, énfasis, desde el entrenamiento y desde la perspectiva de estos actores y actrices que son capaces de fabular, de ficcionar a un nivel alto, porque las pasiones humanas que se representan en Shakespeare son verdaderamente álgidas, y al mismo tiempo tener una conversación directa con el espectador que está sentado a 2 metros de él.
Uh-huh. Oigan, pues en principio es una traducción original que estás haciendo tú, Fernando, y que pues ya desde el lugar en donde te acercas a leer, pues va una reflexión de por medio respecto a esto del amor romántico. ¿El amor romántico es amor violento?
Híjole, pues sí,
violento,
lo que pasa
y tóxico.
Sí, claro, y que culturalmente lo vamos mamando, ¿no? Generación tras generación.
O sea, necesariamente el amor romántico es violento. No sé, les pregunto.
No sé si yo podría responderte eso, creo que es una pregunta que me parece una pregunta muy pertinente, Vero, pero también muy compleja de responder, ¿no? Creo que las relaciones humanas y las estructuras de relaciones, también incluso de poder dentro de las relaciones amorosas, son diversas, y culturalmente hablando, tenemos muy presente el tema del amor romántico. Lo sabemos, todos estos mitos de el amor lo puede todo, pero me cela porque me quiere, pero estoy buscando mi media naranja, pero me pega porque le importo. Esta cosa de sobreponer la parte emotiva, la parte emocional, que además tenemos que entender desde dónde viene. Viene desde el siglo XVII, del siglo XVIII y siglo XIX, de un romanticismo que sobreponía las pasiones humanas y que era una respuesta al intelectualismo de la enciclopedia francesa. Entonces, todo esto se va desarrollando en Latinoamérica, nos llega mucho después con el posmodernismo, y es toda esta lectura de el amor lo puede todo. Claro, los románticos son los que hacen esta lectura de Shakespeare, porque hay que decir que Shakespeare durante un par de siglos se perdió. No era este gran dramaturgo que ahora todo mundo alabamos, sino que los románticos afortunadamente nos ayudaron a rescatarlo, los alemanes y los franceses. Pero desde luego mamamos, chupamos esa lectura de que el amor todo lo puede, y por eso se enarbola este mito de Romeo y Julieta como el amor romántico. Volviendo a tu pregunta inicial, no me atrevería a dar una respuesta, creo que es un misterio. Yo personalmente, como creador, donde yo me posiciono, sí creo que es nocivo, no sé si es violento, pero sí creo que hay mucho grado de nocividad, si se puede decir así, no sé cómo se diga, o si me inventé esa palabra, si hay mucho grado de ello, y que justamente en esta perspectiva de género, que por ejemplo Carla nos está invitando a reflexionar, nos preguntamos si está inserto esta estructura del amor romántico en esta perspectiva machista que tenemos, ¿no? De que tenemos que pertenecerle a alguien. Yo me pregunto si verdaderamente le pertenecemos a alguien más, o nos pertenecemos a nosotros y nosotras mismas.
Y pues, algo que es importante también, que me gustaría añadir, es que ciertamente en la adolescencia hay una gran necesidad de sentirse amados, están en busca de su identidad.
Claro.
Entonces, creo que algo que les sucede a estos chicos es que justamente al no encontrar o al necesitar esta cosa de terminar de construirse o de comenzar a construirse, están muy ávidos de sentir que alguien los ama, ¿no? O sea, nosotros comenzamos la obra, o más bien Shakespeare comienza su obra con un Romeo totalmente enamorado de alguien más, muriendo de amor por alguien más, sin dormir, sin comer, ¿no? Y unas horas más tarde se enamora de alguien más que aparte le corresponde. Y entonces, ¿no? El mundo
la cambia, tormenta perfecta.
Exactamente.
Pues aquí está la invitación. Solo hablar justamente del proyecto ya nos llevó a una reflexión, a repensar justamente en dónde estamos parados frente a este concepto tan relevante en la vida social. La invitación, ¿cuándo, dónde, las entradas, cómo se consiguen? Compártanos.
Estrenamos el 6 de marzo, domingo 6 de marzo a las 18:30 horas. Nuestras funciones son el siguiente fin de semana, 11, 12 y 13, que es viernes, sábado y domingo, 18:30 horas, 19 y 20, 18:30 horas, y 26 y 27, 18:30 horas. Estamos en el Museo Cabañas y los boletos los pueden encontrar en la plataforma de Boletia.
Pues ahí está. Mucho éxito, de verdad, esperemos que mucha gente vaya. Supongo que los horarios, ¿sería diurno los montajes o va a ser en la noche? O el horario,
es a las 6:30, es justamente transitamos de la luz natural a la luz artificial del atardecer. Además, el Museo Cabañas está siendo espectacular para enmarcar toda esta puesta en escena. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @teatronómada en todas las redes, y también en nuestro sitio de internet, teatronómada.com, ahí pueden conseguir también entradas. Estamos ahora en la segunda fase de preventa. Nos ha ido bastante bien con la respuesta del público. Verdaderamente los boletos están yendo muy, muy rápido, porque también hay que decir que hace mucho que no se monta Shakespeare en Guadalajara, que hace mucho que no se monta Romeo y Julieta en su formato original, que es al aire libre. Y la gente está ávida de un espectáculo de esta naturaleza. 13 artistas en escena, música en vivo, y además la participación del Coro Municipal de Guadalajara para las últimas 4 funciones.
Bueno, pues ahí muchas razones para no perdernos Romeo y Julieta. Y bueno, otra más es que finalmente también tiene que ver con lo que están cosechando como Teatro Nómada. Creo que la calidad de su trabajo habla muy bien de lo que han realizado en los últimos años en nuestros escenarios. Todo el éxito, como siempre. Carla Constantini, gracias por estar con nosotros. Fernando Sacanassi, que les vaya muy, pero muy bien.
Muchísimas gracias, Vero. Ahí te esperamos.
Claro que sí. Ahí estaremos. No me la pierdo. Nosotros vamos a continuar luego de un corte.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Dicen que estoy regalada. Dicen que ando regalada. Y yo que andaba piola porque él era un artista. Cara de angelito cargado con dinamita. Piqué, miré y me di que no tenía minita. Subí a la calecita, dije yo soy la mamita. Por eso andaba suelta como reina de la pista. No me daba cuenta, no bailaba solita. Y a mi vaso lleno, alguien lo ha tomado. Si duerme con pendejo, amanecerá mojado. A caballo regalado, no le miré los dientes. Caballo regalado, caballo que miedo. Caballo regalado, mírame a mí, que lo tengo afilado como espada de Kill Bill. Ya me di cuenta. Estaba regalado, regalalala. Dicen que estoy regalado, regalalala. Mi hermana dice que estoy regalada. Me regalada. ¿Qué te has pensado? ¿Qué te has pensado, bebé? Yendo y viniendo y ahora presumiendo con mi Chanel. Mi hermana me dijo que con ese tipo yo me regalé.
Recibimos con gusto en esta mañana a la artista plástica Ana Luisa Rébora. ¿Cómo estás?
Buenos días, pero muy bien, gracias.
Y está también con nosotros Patricia Montelongo, ella es promotora y gestora cultural. ¿Cómo estás, Pati?
Hola, ¿qué tal, Verónica? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos en el programa.
Bueno, pues en principio, Patricia, me gustaría que nos hablaras de estas antologías de la memoria que dan continuidad al proyecto de Galería Bruna. Háblanos un poco de este recorrido que has estado trabajando en este espacio aquí en la zona cultural, en una de las zonas culturales pues más importantes de Guadalajara. Platícanos.
Claro que sí, muchas gracias, Verónica. Pues mira, en esta ocasión, de hecho, vamos a inaugurar el siguiente lunes, el 28, una exposición dedicada a Ana Luisa Révora, digo, con su obra más reciente. Ahorita ya nos va a platicar un poco de lo que tenemos preparado, pero es importante mencionarte que esta exposición se va a abrir en un nuevo espacio que abrimos en noviembre, que es parte del grupo de Bruna, este Octo Restaurante, que está justo a un costado de Bruna, el espacio donde ya hemos estado en otras exposiciones, y esta sería nuestra primera exposición con la que abrimos este espacio, que es un concepto distinto al restaurante de Bruna. Esta es una pescadería, pero digo, es en cuanto al tema de arquitectura, el concepto, vale muchísimo la pena visitarlo. Y bueno, y esta exposición se abre a partir del siguiente lunes y va a estar hasta el primero de mayo.
Pues ahí está, es un lugar de verdad muy atractivo, la sola arquitectura, el diseño espacial, esta mezcla de arcilla, de ladrillo rojo con cristal, es ya en sí mismo un motivo para ir a Octo. Ahora, platícanos, Ana Luisa Révora, estas piezas recientes pues incluyen no solo óleos, sino hay monotipias y cerámica. Platícanos del conjunto de piezas que forman estas antologías de la memoria.
Mira, Vero, esta exposición que se pone después de exponer en el 2015 en el MUSA, no he tenido exposiciones próximamente, y esta en especial es una serie de árboles ceibas, más pensando en México, con color, son óleos, monotipias y cerámica pintada. Es una exposición que va a constar de 10 cuadros y creo que son alrededor de 14 monotipias. Hay mucho más color, la temática es mucho más libre y creo que esta vez puedo confrontar unos cuadros con los otros. No tengo un tema específico ahorita, Vero. Más que nada tengo una serie de montañas y paisajes mexicanos.
El contraste es quizá lo que marque esta exposición luego de tu estancia larga en Noruega, en donde obviamente la luz, el paisaje y su paleta de colores es otra. Esta vuelta a México pues te trae otros registros visuales. Es quizá una legitimación de tu estancia, de tu presencia en esta tierra ahora.
Yo creo que sí, pero es una cosa que queda muy clara para mí. La luz, sobre todo, que ya lo he dicho muchas veces, Noruega, insisto, era mucho más tenue, era mucho más encandilante. La luz aquí en México para mí es mucho más amarilla. Y más que nada el regalo de amanecer todos los días, ¿qué más ahorita te puedo decir con esas primaveras que tenemos por López Mateos? Que se nos caen esos árboles hermosísimos de color. Entonces yo creo que empiezo a meter mucho más color, no porque estoy aferrada al color de mi tierra, sino más que nada al sentimiento puro de los cuentos, de las historias, de todo lo que vivo a partir de una paleta en un mercado. O una manera de expresión mucho más espontánea, sin tanta neblina, y quizás el misterio se pierde un poco en estos cuadros, pero se gana mucha luz.
¿Y cómo trasladar eso, por ejemplo, a la cerámica de alta temperatura? ¿Qué es lo que podemos encontrar en estas piezas, Ana Luisa?
Mira, desgraciadamente me hubiera gustado presentar mucho más piezas. Esta exposición me invitaron relativamente hace poco tiempo. Yo tenía ya la obra porque vengo trabajando. Después de la última exposición que tuve en una galería privada donde presenté muchas piezas pintadas a alta temperatura, Es más que nada seguir transmitiendo mi mismo sentimiento paleta, el mismo conflicto cotidiano del pincel, de la línea, donde a través de otro material y otras superficies, que además es difícil pintar en la cerámica porque es difícil detenerla, y a la hora que entra el color al horno cambia mucho. Y son muchas sorpresas, es más como la monotipia, yo diría, al instante, donde uno se desviste sin ninguna mentira.
Así es, todas quienes se han atrevido, todos los creadores que se han atrevido a la cerámica de alta temperatura, saben que es una moneda en el aire, ¿no? Antes y después del horno, encontrarse con los colores que finalmente quedaron allí. Pues invítenos a ser parte de esta exposición, de estas antologías de la memoria. Son piezas que has realizado a lo largo de cuánto tiempo, Ana Luisa, porque es una antología en verdad, y de cuántos años estamos hablando.
Fíjate, desgraciadamente esta palabra ahorita, antología, viene más que nada por el recuerdo de la memoria. Mm. La obra que estoy presentando, la mayoría es obra reciente, no es una obra que viene de atrás. Quisiera presentar obra de atrás muy vieja en cuestión de monotipias y de gráfica, que hay una serie del 2009 hasta el 2022 donde yo he estado guardando diferente obra para algún día presentarla completa. En esta ocasión presento monotipias del 2021-22, tiempo de pandemia. Casi toda la pintura está hecha durante este encierro, pero aquellas pequeñas salidas donde uno se llena, regreso al estudio y se plasma en diferente manera, pero es más que nada los recuerdos cotidianos durante esta pandemia, donde de hecho el último cuadro se empieza a ver un poco más de luz, un poco más de bosque, donde es como vámonos otra vez de aquí, en el sentido figurativo de salir del encierro. Correcto. Pero son los recuerdos cotidianos donde yo voy caminando y a través de las pinceladas y el trabajo, yo me doy cuenta de que muchas veces son como mis diarios. A través de ellos yo voy presenciando mi vida.
Pues tenemos la oportunidad de conocer estas páginas, de revisarlas, de acercarnos a esta memoria, la de la creadora Ana Luisa Révora, en Octo Restaurante, que es parte de la Galería Bruna. Recuérdanos, por favor, Patti, la dirección y cómo podemos ir este lunes 28 o posteriormente a visitar la exhibición.
Claro que sí. Pues los que gusten acompañarnos a la inauguración es el lunes 28, va a ser en un horario de las 6 de la tarde a las 9. Digo, es importante también por el tema, el momento que estamos viviendo es un aforo reducido y controlado, entonces se va a manejar con un código de acceso, solamente tienen que solicitar su código a través de las diferentes redes sociales, ya sea a través de Instagram o Facebook. O al teléfono 3323-12-2916, para quien guste acompañarnos a la inauguración, y a los que quieran visitar la exposición ya abierta al público, está a partir del 1 de marzo hasta el 1 de mayo. En este caso, Octo abre solo de martes a domingo, entonces también, bueno, se recomienda hacer una previa cita para que también puedan agendar un recorrido por la exposición y no se pierdan esta magnífica exposición de Ana Luisa.
Muy bien, las redes sociales son las de Galería Bruna, así
sí,
los
Galería
encontramos.
Bruna.
Así los encontramos.
Galería en Bruna Arte.
Muy bien, Galería Bruna Arte, para que soliciten su código si pueden asistir este lunes 28 y si no tienen esta oportunidad desde marzo hasta mayo.
Hasta el 1 de mayo.
1 de mayo, perfecto. Pues mucho éxito, Ana Luisa, y nos veremos muy pronto por allá.
Gracias, Vero, te espero el lunes allá en la galería.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
A ustedes, nos vemos, vamos a un corte y estamos de regreso.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
dejando atrás lo que siento, dejando atrás lo que miento. A veces pienso violento, a veces pierdo el momento. Tengo una mueca en la cara, podría no decir nada. Y aunque me escape de noche, me atrapa sueño, no engaña. Dejando atrás lo que siento, respiro y sigo corriendo. Dejando atrás, dejando entrar, no miro atrás y que me lleve. Fuerte como quisiera, no es que exista un atajo, tampoco suena tan bajo. Sigo cantando, sigo soñando, no despierto nunca. La torta.
Recibo con gusto aquí en cabina a Tania Quirarte, ella es parte de Pensarc. ¿Cómo estás? Bienvenida, Tania.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, bueno. Vero.
Y también está con nosotros el compositor y diseñador, artista sonoro, Kenji Kishi. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buen día.
Muy buenos días. Pues, en principio, felicidades. No te había felicitado en vivo por la obtención de este premio Ariel por Los Lobos. Y qué gusto saber que sigues trabajando en cine, ya ahora nos compartirá algo. En esta ocasión vamos a platicar de, sí del sonido, pero también de la arquitectura. Háblanos de este maridaje, Tania, desde que organizan desde Pensarc.
Sí, bueno, pues la idea principal de Pensarc, además de generar, ¿no?, como toda una comunidad y que sea un proyecto gratuito para nuestra ciudad, es empezar a poner, digamos, en la mesa temas que vinculen a otras disciplinas con la arquitectura. Entonces, ahora que es, pues, música, empezamos a platicar mucho con Kenji y bueno, pues también escuchar, ¿no?, algunas piezas. Y la cabeza, ¿no?, se va, digamos, como yendo a muchas conexiones que a veces ni te imaginas que realmente tiene la música. O sea, y no nada más de, digamos, de que mucha estilos y tipos de música se crearon a partir de su espacio. O también, por ejemplo, como también al revés, ¿no? O sea, mucha arquitectura está también inspirada, ¿no?, a partir de la música. Entonces, la idea es el que dialoguemos y el que pensemos cómo se da esas conexiones entre el espacio y la música.
Me gustaría que le dijeras a la gente, algunos ya te ubican, no es la primera vez que nos acompañas aquí, pero que hablaras de Pensarc. ¿Qué es? Pues sí, ahora tiene que ver con la arquitectura, pero ¿qué es específicamente Pensarc?
Pensarc es un proyecto que nace desde mi oficina de arquitectura y construcción, con el afán de empezar a nutrir nuestros procesos creativos de las personas que también nos dedicamos o que nos gusta la arquitectura, el interiorismo, la construcción. Este enriquecimiento viene a partir de conocer a la gente, de empezar a escuchar a otros, el poder poner temas que generen un nuevo discurso, una reflexión que al final termine también alimentando en este caso los proyectos que realizamos y que al final también pues entre todos los que participamos pues sí, ¿no?, generemos, digamos, como una nueva conexión entre estas disciplinas. Porque sí, creo que la arquitectura termina siendo, ¿no?, como muy, pues hasta podría decirse muy egocéntrica. Pero en el momento en el que dejamos eso al lado, dejamos de hablar, ¿no?, de nuestros diseños, de nuestras creaciones y eso, y más bien, ¿no?, empezamos a escuchar a otros cómo piensan acerca de lo que hacen con la arquitectura, digamos que las cosas se hacen más o conectan más con la parte humana. Y eso es lo que ha hecho pensar. Ahora, el proyecto también no nada más es en generar estas conexiones, ¿no?, de disciplinas, sino que también es el empezar a poner lugares que normalmente no se pueden visitar o que normalmente la gente no conoce, o que tienen un valor patrimonial, pero que pues siempre se viven de manera muy solemne, a que las vivamos desde otra perspectiva, ¿no? Que las vivamos con otra y generemos otro tipo de experiencias. Y tal es el caso, pues que hemos estado, no sé, en el escenario dando una charla, ¿no? En el Teatro de Gollado, y ahora el escenario propiamente son las butacas. O como en esta ocasión que vamos a estar con Kenji en la Biblioteca Central del Estado, que prácticamente nadie conoce y es un espacio, o sea, súper bello, ¿no? Que fue iglesia, que fue así, lo que tiene toda una historia, que está cerca del santuario y la gente que vivimos aquí y hasta que somos o nos dedicamos a esto de la arquitectura, no lo conocemos ni sabíamos que existía.
Oye, Kenji, tú has estado muy cerca a lo largo de tu trayectoria de la experimentación, ha marcado en muchos sentidos tus trabajos, ¿no? Digamos, haces música para teatro, para cine, pero también compones. Y siempre tienes un pie puesto en el ámbito de aquello que resulta de un laboratorio, de poner en riesgo el asunto sonoro. Háblanos un poco de qué son estas resonancias.
Pues sí, efectivamente, en mi trabajo siempre he buscado dialogar, ¿no? O sea, creo que pasa un poco como dice Tania, en la música a veces nos cerramos solamente a la música, así luego como le pasa a las arquitectas y a los arquitectos, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que mi trabajo escénico, tanto para teatro, para cine, para performance, me ha llevado a generar un diálogo con otras disciplinas. Y además, como que esas disciplinas empapen mi trabajo compositivo y a pensar el sonido de otra forma. En concreto, mi relación con la arquitectura, por ejemplo, y el urbanismo, pues viene de trabajos que he hecho con Aristeo Mora, que tienen que ver mucho con lo escénico, pero nuestra relación con las ciudades, ¿no? Entonces he hecho mucho registro sonoro de Guadalajara, por ejemplo. Y también hay un tema que a mí me apasiona mucho, que es la ecología sonora. Y desde ahí, como pensar el sonido como parte medular del medio ambiente y como parte medular de nuestra existencia, o sea, como pensarse auralmente, impregnan mucho en mi trabajo, ¿no? Como para pensar cierta organicidad. En el caso de esta invitación que me hicieron por parte de Pensarc, digamos que es un tema que ya tenía como muy pensado. Alguna vez había hecho tengo una suite que está basada en la obra de Luis Barragán, por ejemplo, con los conceptos medulares de su obra. Entonces, digamos que es algo como que me atraviesa y que me interesa. Me gusta mucho la arquitectura, además. En el caso de esta charla performance que voy a hacer, pues la idea es como encontrar los puntos que unen a las dos disciplinas, a la música y a la arquitectura, pero más allá también cómo se influencian mutuamente, ¿no? En el caso de la arquitectura, parto de un concepto que, bueno, que no es mío, es de David Byrne, ¿no? el también músico y artista, que dice que hacemos la música para los lugares en donde va a ser reproducida o donde va a ser representada. O sea, dice que al contrario de esta idea como muy romántica de que el músico le llegan las musas y le dictan qué hacer, ¿no?, qué tipo de música, más bien los músicos a lo largo de la historia lo que han hecho es encontrar dónde se va a reproducir y hacer que música adecuada para eso, ¿no? Entonces, digamos, en su relato, él dice que desde que estábamos en África, ¿no?, los primeros seres humanos, pues la música era percusiva porque tenía una idea como primero, pues en lugares abiertos, ¿no? Y las percusiones se oyen más. O pasa, por ejemplo, también en la música de los templos, en la Edad Media, ¿no? Había, además de las cuestiones como políticas, ¿no? Que implicaban que no fuera música muy rítmica, porque no sea que se nos vaya a meter el chamuco. Además, también tenía una cosa con la reverberación, ¿no? Ciertas voces, cierto tipo de música se oye bien en los templos. Otro tipo de música no, ¿no? Como la música muy rítmica. Uh-huh. Entonces, muchos de los compositores que eran maestros de capilla, pues claro, su música se iba a tocar en esos templos. Entonces, tenían que hacer música que fuera adecuada. Y también la observación de la reverberación, del fenómeno de la reverberación, ¿no? Que es que la serie de rebotes del sonido que hace que se mantengan sonando, hicieron que, digamos, pensaran también en relación a qué voces combinaban bien y qué otras voces generaban disonancias, ¿no? Uh-huh. Y consonancias, qué voces chocaban y qué otras no. Entonces, como este recorrido nos habla de que sí, los auditorios son importantes. Y sí es cierto, hoy mismo quien tenga una banda de rock sabe que su música se va a oír muy distinto.
Depende. Un espacio abierto, claro. en un auditorio de una escuela, ajá, ¿no? A una sala de conciertos, por ejemplo.
Así es, y efectivamente, y pues todos sabemos que muchas veces cuando empiezas a tocar y probar cosas, te das cuenta qué piezas funcionan mejor en vivo, ¿no? Y empiezas a componer en relación a eso. O sea, sí hay una idea inspirativa propia, ajá, hay una autoralidad, pero también el espacio arquitectónico incide.
Oye, y ahora es una biblioteca, un espacio que está pensado y que mantiene, digamos, esa impronta semántica del silencio, ¿no? Las bibliotecas son espacios silenciosos, deben serlo, digamos, es su vocación para que ocurra lo otro, que es el corazón que da sentido, que es la lectura, ¿no? La lectura individual, concentrada. ¿Cómo jugaste este asunto del silencio frente a la creación sonora?
Bueno, sí, efectivamente es una biblioteca, ¿no? Donde pues uno es lo que piensa primero, va a ser, ajá, un lugar silencioso. Y lo cierto que esta biblioteca tiene pues características muy especiales, como tiene una cúpula muy alta. Entonces, te da ciertos niveles de reverberación y ciertas sonoridades que hacen resonar el espacio de otra manera. También tiene los libros que ayudan a amortiguar ciertas cosas. Entonces, la idea aquí fue como mi idea principal, más allá de hacer una charla donde yo venga y les explique cosas y esté con el PowerPoint explicando cosas, más bien para mí era como utilizar el mismo espacio como un instrumento.
Ya.
Como una caja de resonancia, pero también es como si fuera un instrumento aparte, ¿no? Como si tuviera ahí una guitarra enorme y nosotros estuviéramos dentro de la guitarra. Y entonces, ¿cómo jugar y armar algo que tenga sentido para la charla, pero que tenga sentido también para el espacio? Y para mí también hablar de música es como muchas veces muy extraño, ¿no? O sea, ponía una analogía con, por ejemplo, cuando hablamos de pintura y del color, ¿no? O sea, voy a hablar del amarillo. ¿Cómo hablas del amarillo, no? ¿Cómo hablas del verde? ¿Cómo hablas del azul, no? Para mí la música es un poco igual. ¿Cómo voy a hablar de resonancia si no sentimos esas resonancias? De reverberación, de cierto tipo de música, por ejemplo, la música barroca que se basaba en un bajo continuo. Entonces, tengo que sonar y resonar eso para que mis palabras tengan sentido y no se quede como en una teoría ahí flotando, ¿no? Entonces, por eso fue la idea de que esta charla cambiara un formato y es casi un performance concierto.
Oigan, y este performance concierto, en el momento en el que pactamos esta conversación aquí, pues había espacio. Son tan famosos Tania y Kenji que ahora no es posible verlo presencialmente, pero sí el registro que harán de este performance. ¿En dónde nos conectamos? ¿Cómo lo seguimos para ser parte de este trabajo?
Sí, la idea va a ser el que se puedan registrar tanto en nuestras redes como también en nuestra página web de Pensarc, para que entonces ahí pongan, digamos, su correo, etcétera, y puedan, nuestro equipo les va a hacer llegar el link, uh-huh, para que puedan descargar, ¿no?, el video y poder, digamos, de disfrutar pues de esta escuchar la performance.
Pues ahí está, los buscamos como Pensark, ya saben, con Q al final y luego el guión bajo.
Exactamente.
Ahí podemos encontrar información para ser parte de las resonancias que proponen Kenji Kishi y Pensark. Muchas gracias por su presencia. Y esperamos tenerlos muy pronto con buenas nuevas, porque vienen más cosas para pensar.
Sí, vienen más cosas para este año, así que si hay oportunidad, pues ya nos sentaremos, ¿no?, a platicar contigo de lo que viene.
Claro que sí. Pues nosotros les agradecemos su sintonía, les recordamos que Polifónica está de lunes a viernes en punto de las 9. Mañana es miércoles de temporada de libros, no se la pierda, vamos a tener una conversación maravillosa con la reconocida poeta Pura López Colomé, que nos trae su Borrosa y Mago Mundi. De verdad, lo invito, miércoles 16 horas, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García, agradezco que nos acompañara en esta mañana y que tenga un estupendo martes, palíndromo dicen. Hasta pronto.
Al final estaba desde un principio ahí detrás, parado entre la gente. Yo te vi pero bebí y así me fui de mí, como lo hago a veces. Puedes ser mi borde, la esquina de mi corazón, puedes ser el ruido de mar en un caracol, puede ser todo eso que no me animé ni a soñar, puede serme infiel si no lo contás. Prometí no hacerte canción, pero igual te escribí por una de esas redes para atrapar tu atención como un pescado en el mar. Lejos de mi costa, puede ser mi borde, la esquina de mi corazón, puede ser el ruido de mar en un caracol, puede ser todo eso que no me animé ni a soñar, puede serme infiel si no lo contás.
Este adiós no maquilla.
Puede ser el ruido de mar, de un caracol, puede ser todo eso que no me animé ni a soñar, puede serme infiel si no lo contás. Puede ser mi borde y la esquina de mi corazón, puede ser el ruido de mar, de un caracol, puede ser todo eso que no me animé ni a soñar. Puedes serme infiel si no lo contás. Puedes ser mi borde y la esquina de mi corazón. Puedes ser el ruido de mar, de un caracol. Puedes ser todo eso que no me animé ni a soñar. Puedes serme infiel.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.